Ciespal y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Energías para la Vida. Por un continente limpio. Hoy les ofrecemos Cuidando el Agua.
Clarita, vienes corriendo desde lo más alto de la montaña. Tímida y angosta al principio. Engordas mientras más corres. A tu paso nace vida. La tierra se hace fuerte. Labras la piedra para forjar tu muelle. Sirves al hombre, al ave y al reptil. Al roedor, al musgo, al árbol y al helecho. Sirves a todos y a todo. Eres el bien, la purificación y la vida. Eres el agua.
El principio, y quién sabe, el fin de la vida, están en el agua, el líquido vital. ¿Cuántos usos da el hombre al agua? Con ella sacia su sed, cocina, limpia, riega sus campos. Los ríos y los mares son fuentes de riqueza, son medios de transporte. El agua produce energía, nos da electricidad, mueve las industrias, nos da bienestar. ¿Hasta cuándo la vamos a poder aprovechar? Esta es una pregunta que muchos nos la hacemos, sobre todo cuando vemos que el propio hombre, en su afán depredador, no tiene escrúpulos para contaminarla, ensuciarla y utilizarla irracionalmente. ¿Cuántas ciudades de América Latina botan sus desperdicios a los ríos o al mar? ¿Cuánta vida ha desaparecido de los ríos y mares por causa de la contaminación? Yo mismo recuerdo, cuando era chico, podía pescar y bañarme en un río cercano a la ciudad en la que vivo, cosa que ahora no la podemos ni soñar. Pero el programa de hoy tiene como objeto el que reflexionemos un momento sobre lo que está pasando con los ríos y la generación de energía eléctrica. Sin duda, uno de los usos más importantes que el hombre ha dado a los ríos en la actualidad es precisamente ese, generar energía eléctrica. En otro programa de esta serie, conocimos, por ejemplo, cómo se genera energía en Venezuela, en la represa de El Guri, que contiene al río Caroní y al Orinoco. Ahí vimos cómo el represamiento del río y su consiguiente inundación de tierras causan un impacto ecológico que difícilmente puede ser remediado, ya que simplemente significa la terminación de un ecosistema, de un sistema de vida. Por eso, ahora queremos compartir con usted cómo se está generando energía hidroeléctrica sin afectar a los ríos, simplemente aprovechando sus virtudes naturales. Para eso, visitamos un proyecto al sur de Chile, en Concepción, donde se ha juntado el esfuerzo de organizaciones no gubernamentales, la empresa privada y la voluntad de los pehuenches, indígenas mapuches que habitan en esa región, para impedir que se dañe al río Biobío y que a la vez se produzca energía para mejorar la calidad de vida de la población. Conversamos con Carlos Bonifetti, de la empresa MTF, fabricante de microcentrales hidroeléctricas, con Jorge Rojas, del CODEF, y con Héctor Grandón, representante regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS. Conozcamos algo del proyecto de la microcentral hidroeléctrica de las Termas de Nitrao, en el Alto Biobío.
Aquí se combinaron las dos cosas, creo yo. El entusiasmo de gente del CODEF con la experiencia de nuestra empresa en manejo de proyectos y en la fabricación de la turbina. Entonces, los dos factores mancomunados, la experiencia con el entusiasmo y las ganas de trabajar, condujeron al éxito. Bueno, ahora respecto de la importancia social del proyecto, las termas de Nitrao son unos recursos termales bastante modestos en infraestructura. Las construcciones fueron hechas por la Municipalidad de Santa Bárbara y entregadas a las comunidades mapuche pehuenches del sector para que la administren y la manejen, la exploten, últimamente, ¿ya? Entonces las comunidades tenían estas termas, por supuesto que sin energía eléctrica, con lo cual la calidad del servicio que prestan durante las horas del día con luz, y solamente se podía ir con velas o con linternas a usar los baños cuando ya se acababa lo natural. Entonces, con la incorporación de esta microcentral se puso energía eléctrica para la iluminación en los baños termales propiamente tales, en las cabinas de los baños, y en alrededor de 8 cabañas que se arriendan a los turistas. Cabañas tipo A, muy modestas, muy económicas, pero que cubren un extracto social importante con un turismo bastante económico. Entonces, con esta incorporación de la iluminación, sube el nivel de calidad de la prestación y por lo tanto pueden subir el precio del baño y el precio de las cabañas, con lo cual ellos tienen mayores ingresos. O sea, el beneficio ha sido notable y se cumplió el objetivo.
En definitiva, hay una distribución de los ingresos hacia las distintas comunidades pehuenches que existen en el sector. Entonces, efectivamente, las termas son modestas, pero la calidad del agua termal que entrega Nitrao es realmente excepcional. Sí. O sea, quien ha tenido la oportunidad de recorrer termas, sí, sabe, digamos, que un agua que está sobre los 40 grados con un porcentaje mineral y azufre tremendamente alto, es excepcional. Ellos subieron más del 50%, yo diría que casi un 100% el valor del arriendo de las cabañas, el del arriendo de los camping y de los baños mismos. Entonces hay un valor agregado que se entregó a las termas, se mejora la calidad de la vida. Yo no diría que con eso se resuelve el tema de la pobreza de los pehuenches, ni mucho menos, pero sí se entrega un aporte a mejorar la calidad de vida de los pehuenches, y sobre todo se difunde una belleza natural de este país que queda para nuestra concepción cultural bastante distante. Sobre todo porque también ha ayudado el hecho de que ha sido un proyecto relativamente difundido, ha habido buena presencia en la prensa, en la radio también, y una experiencia que podría abrir nuevas posibilidades para proyectos mayores de otro financiamiento y de mayores financiamientos.
Las termas en sí, el proyecto mini hidroeléctrico en este complejo sirvió como una especie de acercamiento de esta tecnología hacia las distintas comunidades, porque básicamente la ayuda que siempre se estaba generando en torno a las distintas comunidades, una ayuda básicamente muy asistencialista, que en realidad nosotros lo que pretendíamos es que a través de la autogestión de la microcentral ellos fueran generando nuevos ingresos y por lo tanto ayudándose en forma local, generando iniciativas locales propias. La idea también era acercarlo a esta tecnología y que la generación de energía sirviera como base para trabajo, para distintos usos finales que ellos le puedan dar, y acercarlos en forma indirecta, acercarle esta tecnología en forma indirecta a su vida cotidiana, sin implantar ningún proyecto, básicamente que ellos vieran en forma muy cerca lo que es la tecnología y que se puede y que puede ser realizada y desarrollada en sus propias comunidades, con todo el beneficio que podría llevarle a ellos, mejorar su calidad de vida.
Un proyecto de electrificación administrado por una comunidad pehuenche. Eso hace una diferencia. Pero, ¿qué pasa con la tecnología? ¿Cómo se apropiaron los pehuenches de ella? ¿Cómo la administran? ¿Y qué dificultades tienen?
Bueno, nosotros en este momento estamos haciendo un monitoreo a distancia mínimo para no interferir con la apropiación adecuada de parte de ellos. La idea es que ellos se den cuenta de lo que tienen y reaccionen en forma positiva. Nosotros estamos controlando lo que está pasando. Tenemos comunicaciones a través de cartas con el administrador, de tal manera que nosotros tener un control y no abandonar la tecnología a su suerte, porque ese es el grave problema de este tipo de tecnología. O sea, hay un problema de la calidad del proyecto inicial, y de las máquinas, y de las obras civiles, y de cómo se hace todo. Fundamental, tiene que ser bien hecho. Pero ese es un capítulo. Cumplido eso, haciéndose eso bien, viene el otro problema que es mucho más complejo, que es qué pasa después de la entrega. Eso sí que es difícil, en todas partes de Latinoamérica y del mundo. La continuidad. que no muera la máquina, porque tiene mantención mínima que hacerse. Una vez al año, cambiarle la grasa a los descansos, hacer una mantención preventiva. No dejar la máquina que siga andando porque no, como anda bien, no le hacemos nada y después del tercer, cuarto año de repente viene la hecatombe y falla una pieza fundamental, se rompe la turbina por no haber hecho este trabajo de mantención preventiva y ahí entonces los costos de recuperación son palabras mayores. No están, empiezan los problemas, ha habido una desconexión y viene el desprestigio de la tecnología.
Ya, pero ¿qué capacidad de generación eléctrica tiene esta microcentral?
Esta turbina de Nechao genera 4 kilowatts. El caso de la generala son 10 kilowatts, el otro poblado, el proyecto Fosis, ¿no? El rango va desde 1 kilowatt o medio kilowatt en los cargadores de baterías, medio kilowatt, 1 kilowatt ya pueden ser alternadores para la corriente alterna, hasta 80 kilowatts o 100 kilowatts. Ese es el rango.
El proyecto fue formulado de acuerdo a las necesidades de Nechao. No hay que hacer una pequeña aclaración. Nechao no tiene viviendas. Es un sector donde existen los baños termales, las cabañas, el camping y punto. Nada más. O sea, está a 60 kilómetros del sistema interconectado. Y aquí un kilómetro de estación son 3 millones de pesos, multiplico son 180 millones de pesos. O sea, en términos de evaluación económica no hay por dónde. Ahora, por eso que la potencia de la microcentral es pequeña, porque no requería más. O sea, eso es lo que ellos necesitan. Yo quiero hablar en términos de costos también, tengo el proyecto acá, me estaba recordando, digamos, de que todo lo que fue microcentral, de la turbomáquina, regulador, disipador, etcétera, etcétera, tuvo un costo de en peso de 3.500.000 pesos, aproximadamente $8.500 en lo que fue el costo. Y en obras civiles estamos hablando de $6.000 casi. Y básicamente fue un proyecto para nosotros, diríamos, barato. Hay que contemplar, digamos, que la mano de obra no se contempló en ese proyecto, porque como era trabajo voluntario, tenía que ser propuesta o resuelta por el ejecutor. Y en este caso la mano de obra se resolvió básicamente a partir, digamos, de algunas personas calificadas, con toda la asesoría de MTF, donde estuvo Jorge y Mario Luminó, dirigiendo la obra arriba. Y lo otro fue el aporte de jóvenes que llevaron hacia arriba, jóvenes estudiantes en general, que ayudaron sobre todo en la parte de las obras civiles, digamos, que era la parte pesada, porque el sector es muy rocoso y hacer cualquier excavación que se quiera hacer era pero realmente complicada. O sea, que estamos hablando de roca muy fina. En concreto, ¿qué se electrificó? Se electrificaron 10 baños termales, toda la postación entre las termas y las cabañas, que son aproximadamente metros, ¿cuántos serán? 800 metros, toda la postación. Que permitía también iluminar ahí la zona de camping, y son 10 cabañas. Cada uno, tanto las cabañas como los baños termales, tiene su ampolleta, tiene su regulador automático, su switch.
Su interruptor automático
y su enchufe, y que es todo lo que requiere la cabaña, porque es una cabaña modesta, sencilla, con 4 literas, pero relativamente sencilla.
Las termas del Nitrao en el Alto Biobío son una muestra de que podemos defender adecuadamente el recurso hídrico de nuestros ríos. La comunidad pehuenche se beneficia de un proyecto turístico con el que puede incrementar su nivel de vida. El impacto ambiental causado por la microcentral es mínimo y la energía eléctrica está al servicio del desarrollo de esa comunidad. Este tipo de proyectos significan un ahorro sustancial en la inversión y los hacen posibles. Extender la red al sistema eléctrico nacional interconectado a esas comunidades tiene un costo de aproximadamente $3.000 por kilómetro. En el caso de las termas del Nitrao, son 60 kilómetros, lo que implica un costo de $180.000. Imposible. El costo de la microcentral, en este caso, no ha sobrepasado los $9.000. Seguramente, de no contar con la posibilidad de una microcentral hidroeléctrica, las termas del Nitrao nunca hubieran contado con energía eléctrica. Lo mismo puede ocurrir en cientos de poblados y proyectos a lo ancho y largo de nuestra América Latina. De esta manera, podemos cuidar nuestros ríos.
escucharon Energías para la Vida. Técnicos de sonido Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización Ruth Díaz. Dirección General Francisco Ordóñez. Grabado en los estudios de Ciespal para Iberoamérica.